Estamos a 24 minutos de las 12 del mediodía y decíamos, hemos tenido que cambiar el guión, pero muchas veces esos cambios resulta, pues debe ser aquello de la serendipia que propician situaciones mejores incluso de las que habíamos programado, porque estábamos esperando a Néstor Basterreche a las 10:30, lo tenemos ahora, que es un poquito más tarde, y además muy buena compañía. Primero vamos a saludar al artista Néstor Basterrechea.
Buenos días. Buenas. Es que venía andando.
Andando, peregrinando desde Zarauz, ¿no?
No, es que me he equivocado yo, claro.
Bueno, pero le agradecemos muchísimo que haya hecho el esfuerzo de acercarse aquí, porque tenemos que explicar a nuestros oyentes. Nosotros nos conformábamos con una conversación telefónica y, Néstor, no, tengo que sí. estar allí, ¿no? Después de
es
todo lo
distinto,
que ha pasado.
Es muy distinto, hay que venir, hay que estar.
Hay que estar. Junto a Néstor Basterrechea vamos a saludar a Iker Usón. Hola, Iker.
Egunon, pues
ya ha madrugado con nosotros. La primera entrada la hemos hecho a las 7:27 en Hágase la Luz. Iker es el responsable de Gandiaga Topagunea y de muchas otras cosas, y también pues ha jugado de medio centro en este programa especial que hemos ido tejiendo aquí y allá, y también pues una de las pues quien inauguró, ¿no?, Gandiaga Topagunea, si no nos equivocamos, fue Baquetic, y la cara visible de Baquetic es Jonan Fernández. Hola, Jonan.
Egunon.
Que también tiene que ver precisamente con lo último, con las últimas noticias en torno a Néstor Basterrechea y a Aránzazu, ¿no?
Sí, muy en un segundo plano, pero la gran noticia tiene que ver sobre todo con Néstor y con los franciscanos, ¿no?
Que hace dos meses, Néstor, usted se quitó una gran espina, ¿no? Después de tanto tiempo consiguió llegar a un acuerdo, a ver las cosas diferentes. Se reencontró primero con su obra y luego pues con Aránzazu.
Sí, es algo de eso, sí. Es decir, yo no quería morir sin que hubiera un acuerdo con los Reyes. Pero claro, lo que me hicieron fue muy grave, y yo durante mucho tiempo he sufrido eso. Y a pesar de eso, pues ya digo, me pareció normal que tratáramos un acercamiento, que gracias a Jonan Fernández, que dio parece que ha estudiado en la escuela de mi, ¿cómo se llama?, escuela de Relaciones Exteriores, vamos.
Sí.
Es un intermediario fantástico, y gracias a él, pues sí, mira, hemos llegado a un acuerdo y un perdón y tal, y lo que había que hacer, ¿no? Pero me ha costado, de verdad, me ha costado, sí.
Sí, porque cuando pisó Aránzazu después de tantos años, ¿qué sintió? ¿Y vio otra vez su obra, sus pinturas?
Bueno, ha habido una sorpresa. Y es que cuando he visto he vuelto a ver la segunda vez que lo que pinté,
¿sí?,
por segunda vez, me ha gustado mucho más de lo que me borraron.
¿Ah, sí?
Casi les he agradecido. O sea, queda un poco. O sea que la bronca pues se suavizó por eso, ¿no? Porque es verdad que lo que he pintado ahora me gusta mucho más que lo de antes, mucho más.
Uh-huh.
Así que mira, al fondo pues hemos salido ganando todos. Yo lo que quería es, si con tu permiso, quería, como ya soy viejo y estos son los chavales que todavía no habían nacido, pues yo he conocido la historia de esto desde el principio, ¿no? Entonces, brevemente quiero decir que yo creo que Aránzazu se hizo por tres o cuatro momentos o situaciones estelares, ¿no? Es decir, pero lo primero que hay que considerar es la tremenda personalidad positiva del padre Lete. O sea, el padre Lete era un hombre audaz, inteligente, ¿no? Y que es el que concibió una aventura muy difícil, porque era primero derribar la iglesia y después hacer una nueva basílica, ¿no? Entonces yo creo que eso fue pues el principio de todo, por supuesto. Después, la segunda cosa que hay que anotar es la casualidad de que Oteiza, que vivía en Argentina, donde yo le conocí, viene a Madrid, y entonces en medio de aquella parafernalia fascista que había, pues Jorge proclama que la base natural del arte es el espacio. Entonces, claro, toda aquella cosa de imperiales y fascistas que dan patas arriba, y dio una conferencia, Y otra cosa de mucha suerte que funcionó fue que a la conferencia fueron los arquitectos que habían ganado el concurso, uh-huh. Oise y la Orga. Entonces dijeron, ese queremos para Aránzazu. Así que yo creo que la personalidad del padre Lete, la venida de Jorge Oteiza y la aceptación o el deseo importante de los arquitectos para que Oteiza fuera de esto, eso está en el origen, yo creo, del proceso, ¿no?
Uh-huh. Y que visto desde hoy incluso, y conociendo la historia y fijándonos, ¿no?, mirando el calendario, estamos en los años 50, estamos en pleno franquismo, era todo un atrevimiento lo que se hizo.
Un atrevimiento, sí.
Yo, en la medida en que he seguido de cerca esto, simplemente casi como acompañante, más que como otra cosa, o sea, yo creo que ha habido varias claves, ¿no? Primero hay que entender lo que acababas de decir, yo creo, ¿no? O sea, en los años 50, 55, con la iglesia que se tenía, el régimen que se tenía, lo que se propusieron hacer los frailes y los artistas era una transgresión total para la mentalidad de la época, la mentalidad política, religiosa, mediática, y gran parte de los conflictos y problemas que surgieron se entienden desde ahí, ¿no? Y luego, digamos que a la hora de trazar este acuerdo hay varios elementos que han ayudado, ¿no? Primero, la gran generosidad, por un lado de Néstor y por otro lado de los frailes actuales, y luego dos valores de Aránzazu, ¿no? Aránzazu es como una llamada a la búsqueda de lo espiritual, de lo que está más allá de lo material, y también es una llamada constante a la reconciliación humana, ¿no? Y yo creo que estos dos factores han pesado a la hora de que Néstor y los frailes, bueno, en esa relectura de lo que ocurrió en el pasado, sean capaces de trascenderlo y decir, venga, vamos a darnos la mano, lo que importa es el futuro, ha habido una petición de perdón explícita y ha habido un reencuentro positivo,
sí,
¿no?
Eso sí, eso sí. Pero por otra parte, la Iglesia sufre, en toda su historia, de una incongruencia. Es decir, la Iglesia siempre ha exigido a los artistas, en todas las épocas, que testimonien un mundo metafísico, pero de una manera física. Oye, nosotros podemos decir Dios, pero ¿cómo es Dios? No es un tío de barbas en una nube, como se ha pintado.
No, pero esa la
eternidad,
la corriente
oficial... ¿Cómo se pinta la eternidad? ¿Cómo se pinta la gloria? Es decir, la Iglesia, lo que pasa es que no tiene la culpa, porque es imposible pedir al arte otra forma que no sea la figurativa. Pero ahí hay una incongruencia total. Claro, entonces, claro. Nosotros llegamos aquí a Aránzazu, Oteiza y yo sobre todo, bueno, pues claro, mucho más adelantados en arte, vamos a decir, que los frailes. Así que a esa imposibilidad de pintar lo sagrado con una figuración, pues se sumaba también que nosotros veníamos con otra cultura, vamos a decir, y el choque fue grande.
Quizás no se entendió esa sensibilidad artística, que hoy en día es incuestionable, pero que quizás en aquellos años 50 pues costó un poco aceptar por parte de algunos...
Costó mucho. O sea, además cuando nosotros llegamos aquí había muerto el padre Lete.
Claro.
Y nos encontramos con una comunidad horrorizada por la herencia que se había dado el padre Lete. Y claro, pues oye, los que le siguieron al padre Lete no tuvieron ese nervio y ese genio de él, ¿no? El padre Mendía, creo que había alguno, en fin, me acuerdo. Y claro, pues era vivía un problema con una angustia tremenda, ¿no? Claro, tantos millones que costaba esto, tanto el arte moderno, tal. Yo comprendo que se enloquecieran un poco, ¿no? Uh-huh.
Pero, ¿y la sociedad y el pueblo, los peregrinos que venían aquí, que veían las obras, que veían este santuario?
Y que aún hoy se siguen sorprendiendo.
Sí. Sí, bueno, pero por ejemplo el tema de los apóstoles de Oteiza, que son 14, ¿no?
14.
Pues él le dijo, hombre, a mí me han dejado un lugar determinado, creo que son 17 metros, y me han dado una altura determinada. Entonces si metía a los 12 apóstoles, quedaban muy románicos, me decían, muy anchos. Si metía a los 14 apóstoles y los 4 evangelistas, los 12 apóstoles, pues quedan muy góticos, muy apretados. Y me dice, al final hizo uno, que es el mismo que se sucede. Y claro, eso la gente pues tampoco puede entender enseguida, ¿no? Además él explicaba desde una altura, no podía, la gente no entendía.
Bueno, eso
ha dado lugar
a que hoy haya muchísimas interpretaciones sobre el porqué de los 14 apóstoles.
Bueno, pues, y que... Oye, pues podéis decir eso, podéis decir que no es más que uno. uno que funciona.
Sí, eso comentábamos ayer dando una vuelta con Javier por el santuario, ¿no? Que es curioso escuchar a la gente las diferentes versiones que da. Incluso hay gente que lo explica como si fuesen 13 y no se paró ni a contar, ¿no? Pero está muy bien. Y yo creo que es parte de la leyenda. Lo interesante es cuando la gente verdaderamente entiende, tal y como yo creo que lo explican los franciscanos, que tiene para mí una profundidad, una carga tremenda, ¿no? Esa idea de que están vaciados por dentro y que puede ser Dios, la espiritualidad o la reflexión, lo que no, realmente nos llena, ¿no?
Decía que el cristiano es el que vive con el corazón fuera de sí mismo. Ajá. Es decir, tiene que ser un hombre todo promesa, todo comprensión, todo amor. Pero claro, la gente venía a ver los chinchulines, como dice en Argentina, y claro, oye, hasta se decepcionaban. Y si no es una cosa, pues oye, hay una modulación fabulosa, ¿no? Es una obra de arte que yo creo que ha ganado ya en el mundo entero, es conocida y es fabulosa, ¿no?
Y sus pinturas para la cripta, este Cristo rojo impresionante.
Es que esto yo había pintado de espaldas.
Sí, eso habíamos escuchado. Y eso ya hubiera sido, vamos,
no, de espaldas,
excomunión.
Sí.
Ya lo hubieran excomulgado directamente, ¿no?
Pues eso lo evitó ¿cómo se llama?
Setién.
Sí, ¿eh? Porque los frailes me espiaban a ver qué pintaba. Y cuando apareció, se fue a chivarse a Setién. Y Setién apareció allí en su coche oficial. Me dice: Jehová, estás, o sea, el Cristo es de espaldas, ponme en cualquier lado menos en el altar. Porque estás derribando todo el sentido de. Claro, yo decía: bueno, oye, soy un especialista, yo no. Entonces le di la vuelta. Pero dice un Cristo exigente, ¿no? No el Cristo ese afeminado de Hollywood, guapo y tal. Es un tío casi es un carlista. Un carlista dice, pasar sin vergüenzas. Y me alegro.
Y me imagino que también la comunidad franciscana, Jonan, está alegre. Bueno, me imagino, no, lo sé porque hemos tenido la oportunidad de charlar,
sí,
con ellos, ¿no?
Están muy contentos. Y bueno, en una relectura de lo que ha ocurrido en el pasado, pues hay diferentes versiones y perspectivas. Y bueno, ellos están, pues por una parte, orgullosos de los esfuerzos que hicieron sus predecesores frailes, a pesar de que hubo errores, ¿no? Y que hubo errores por parte de todos. Pero al final, si esto se construyó, fue gracias a los frailes de aquella época, a los artistas de aquella época, y a pesar de los pesares. Y sobre todo el apoyo del pueblo, ¿no? Porque todo esto se pudo financiar por el pueblo, ¿no? Y este acuerdo, pues digamos que pasa una página importante y da paz y tranquilidad, yo creo, ¿no? Es,
sí, así es.
Es una buena perspectiva de futuro para Néstor, para los frailes.
Así es.
Yo creo que eso hay que celebrarlo, ¿no?
Y marca también la continuidad, porque aquellas grandes obras de los 50 han tenido, Iker, de alguna manera, continuidad, ¿no? En lo que tenemos ahí enfrente, en Gandía la,
sí,
Topagunea.
No me atrevería delante de Néstor a decir si en el mismo nivel, pero yo creo que Miguel Ángel Alonso y nuevamente otros frailes con visión de futuro acertaron con el nuevo edificio Gandía la Topagunea. Yo creo que un edificio que sobre la base del antiguo seminario menor ofrece ahora.
Hemos visto imágenes y parecía como unas caballerizas, una cosa,
sí,
así que vamos. Que
yo creo que es el edificio que mejor refleja el nuevo espíritu de lo que quieren los franciscanos para el futuro, ¿no? Que Aránzazu sea un lugar de encuentro para esas personas que buscan, más allá de lo que puede ser el tema de la fe, ese diálogo entre creyentes y no creyentes, y en eso estamos, ¿no? Yo creo que es un edificio que alberga diferentes proyectos, por un lado una primera planta donde lo que queremos es que organizaciones de todo tipo puedan aprovechar esta paz y esta tranquilidad que tiene Aránzazu, como solemos decir nosotros, para pensar, decidir y trabajar mejor. Entonces, bueno, nos visitan empresas, organizaciones de todo tipo para hacer aquí sus encuentros. Una segunda planta en la que hay un proyecto que, como tú comentabas, ha sido el corazón y sigue siendo el corazón del propio edificio, que es Baquetic. Y también tenemos a la Fundación Naturguintza trabajando ahí, con lo cual yo creo que es un edificio que por fuera tiene un mensaje muy importante, pero lo importante también es que por dentro, al igual que la Basílica siempre ha estado llena de peregrinos y de gente creyente, Gandía la Topagunea dentro también tiene un montón de gente creyendo en el espíritu de ese proyecto, ¿no? Hacer de Aránzazu un lugar donde la gente dialogue, reflexione y, bueno, entre otras cosas, para crear un mundo mejor.
No sé si con visión de artista, cuando uno viene aquí todavía se le ocurren más cosas que se podrían poner.
Bueno, para empezar tengo que decir que no conozco, o sea, nunca he entrado dentro. Espero entrar dentro un rato.
Ya tenemos eso pendiente.
Sí, me interesa lo que se hace aquí. A veces estoy enterado por
la
programas.
La perspectiva por fuera del edificio te gustó mucho.
Muy bueno.
Te pareció muy bueno.
Muy bueno. Me alegré mucho.
Bueno.
Me alegré mucho. Porque realmente es un aire fresco, ¿no? Que es el que nos pertenece.
Ajá.
En la época antigua, pues, como dice, este se hizo con gran esfuerzo, con gran mérito, pero este es el pasado. El futuro está aquí.
El futuro está ahí, pero nosotros queremos volver de todas maneras al pasado, sobre todo por lo que fue, por el hito que marcó, ¿no? Venciendo todas esas dificultades, por la cantidad de gente que se juntó ahí, por el esfuerzo que hubo, incluso independientemente de esos disgustos que hemos dicho, ¿no? Pero eso es casi impensable, ¿no?
El esfuerzo,
tanta gente de tanto nivel.
El esfuerzo fue de todos, la colaboración fue de todos, entusiasta. Yo creo que hay un momento que hubo mucha, al principio no habría mucha fe, porque una cosa tan nueva y tal, pero después la gente fue enterándose del proyecto, y fue obra de todos, es lo bonito, fue obra de todos. Y bueno, y ahora no sé qué futuro tiene esto.
Bueno, pues es lo que se trata, ¿no? De encontrar cuál es el futuro cuando los franciscanos dejen
Yo creo que lo que ocurrió en tiempos de Néstor y con su contribución muy decisiva en todo aquel tiempo es, si se puede decir aquí, una especie de milagro, en un momento increíble, en aquellos años, en el 50, 55, y ahora yo creo que estamos asistiendo como a otra renovación, también inspirada por la visión de algunos frailes que dicen el mundo está cambiando, lo religioso está cambiando y Aránzazu tiene que transformarse a las nuevas realidades socioculturales, ¿no? Y tenemos que abrirnos a un diálogo, a un punto de encuentro entre creyentes, no creyentes, y todo el esfuerzo que se está haciendo es, bueno, para que el santuario sea un lugar de acogida, de renovación artística, humanista, cultural, etcétera, y bueno, salvando las distancias y la dimensión también, porque lo del 50-55 aquello es irrepetible, pero sí que hay un esfuerzo de transformación muy interesante, ¿no? Y que los que estamos aquí lo estamos viviendo pues con mucha ilusión y con mucha pasión también, ¿no? Uh-huh. Aprendiendo de nuestros predecesores, ¿no?
Pero es una reacción muy inteligente, sobre todo. Uh-huh. Muy inteligente, pensando en la realidad. Hay que estar siempre pensando en la realidad, ¿verdad?
Claro, y mezclando directamente lo divino y lo humano, porque en Aldea de la Topagunea están esas empresas que se reúnen y toman uh-huh. sus decisiones, pero en la segunda planta está Baquetic trabajando por la paz en algo que no tiene réditos constantes y sonantes instantáneos, ¿no? Aunque sí que es una de las grandísimas inversiones.
Sí. Bueno, pues, por ejemplo, hay que tener en cuenta que han pasado por los cursos de Baquetic en 2 años y medio 5.000 personas, que han pasado 10.000 chavales y chavalas de entre 8 y 12 años cada día en grupos de 60 chavales en una actividad de teatro y de prevención de violencia, de bullying, de racismo, etcétera, que hay una actividad constante. Acabamos de terminar de clausurar una semana sobre África. Hemos tenido representantes de 8 países de África, de la sociedad civil. Hace unos meses tuvimos representantes de distintas religiones. Bueno, la idea de punto de encuentro, Aránzazu, punto de encuentro entre diferentes visiones de la vida, entre la síntesis de visiones, cobra cuerpo y bueno, y Baquetic es una pequeña contribución, entre otras, a esta idea de un Aránzazu muy abierto que acoge a cualquier persona que, más allá de lo estrictamente material, quiere buscar en los valores que dinamizan la vida en su sentido más hondo, más espiritual, ¿no?
Y llama la atención que, yo vuelvo a citarlo, creo que es la tercera vez que lo hago a lo largo de la mañana, que fueran los frailes los que tirasen del carro en primer lugar, ¿no? Porque esto no se lo puede imaginar como una iniciativa empresarial, alguien que echa cuentas y dice, nos podría salir bien. No, son los frailes los que, sabiendo que dentro de muy poquito no van a estar, pues quieren preparar la herencia.
Creo que lo comentaba el propio vicario del santuario hoy en la mañana de hacer de anfitrión, ¿no? Ellos no querían que Aránzazu, en esa gestión de la herencia, como ellos dicen, dentro de unos años, pues que desgraciadamente la comunidad franciscana será mucho menor, no querían ni que cayese Aránzazu ni en manos de capital, ni en manos exclusivamente pues de los políticos, sino que siguiese renovándose. Ahora eso se llama la Fundación Aránzazu Gaur, pero está claro que dentro de la Fundación los auténticos líderes y el alma de la Fundación son los propios franciscanos, que son los que le dan el día y siguen haciendo de líderes, porque al final todo el discurso que utilizamos las diferentes personas que estamos trabajando por aquí ha bebido y bebe de esas fuentes, ¿no? Estamos aprendiendo de ellos, no sé si para cuando no estén, sino para aprovechar todo el conocimiento que ellos tienen.
Y siempre siendo conscientes de quienes han tenido mucho que ver, y uno de ellos es Néstor Basterrechea, que yo quería estos ya 4 minutitos que nos quedan dedicárselos a él, porque es un privilegio el tener a Néstor Basterrechea, y queremos preguntarle por su momento actual, ¿no? La impresión que tenemos, Néstor, es es que está a gusto consigo mismo, todo lo a gusto que puede estar alguien como usted, que siempre es crítico y que siempre encuentra cosas contra las que clamar, ¿no?
Pero sí,
que
está sí. También si estás totalmente a gusto, es que te has parado.
Sí, ¿no?
Te has detenido, y no es verdad, a gusto nunca se está, ¿verdad? Lo que pasa es que yo tengo la suerte a mis 85 años, que estoy muy joven espiritualmente, que estoy haciendo esculturas y pinturas pues, que no hacía ni siquiera cuando era joven, de una valentía, de un encuentro del color, colores nuevos, ¿no? Y en ese aspecto estoy yo mismo sorprendido, ¿no? Porque no es corriente. Yo he visto a muchos pintores buenos de este país envejecer y se reducen a casi vuelven a la niñez. Siguen pintando, haciendo esculturas de tópicos, no, ya no tienen capacidad de reacción. Yo pues lo que puedo decir, la verdad es que yo sí tengo, y en ese aspecto estoy muy comprometido también conmigo mismo, ¿no?
Pero me imagino que
siempre
pero es consciente, ¿no? De los años que tiene, y yo me imagino que cada día se levanta diciendo a ver si hoy también voy a poder seguir haciendo eso.
Sí, o voy a poder superarme. Y pues siempre está el trasfondo vasco, que yo siento profundamente, ahí está la serie cosmogónica vasca y todo eso, ¿no? Lo vasco para mí ha sido un soporte, un principio de muchas obras, ¿no? Y tengo el pecado mortal, que no sé euskera, pero lo vivo como un pecado mortal, menos mal que no infierno, ya creo. Pero bueno, oye, pues bien, realmente vivo una armonía muy útil, muy fructífera, es verdad.
¿Y sigue trabajando todos los días?
Y todas las noches.
Todas las noches.
Me suele acostar a 5 o 7 de la mañana, 6 de la mañana, todas las noches. Porque es el momento que no me llama nadie. No estoy con nadie, conmigo mismo, ¿no? Y estoy durmiendo 3 horas, 4 horas. Casi nunca llego a 5 horas. Yo desde joven me decía que de viejo se duerme poco, pero yo no sabía que se podía sobrevivir durmiendo tan poco, ¿no? No, estoy trabajando muchísimo.
Y satisfecho de lo que hace en general, según nos dice, pero habrá cosas que digan, no, esto no, ¿no? Digo, porque también,
autocrítico
ha sido usted un ratito también, ¿no?
Satisfecho, ¿no? Pero rompo mucho, sí.
Bueno, pues...
Desde ahora pienso volver bastante a Aránzazu, ya que tenéis esa joya ahí arriba.
Un placer.
Quiero conocerla y quiero participar en lo que pueda, ¿no?
Pues Néstor Basterrechea, muchísimas gracias de verdad por haber acudido a nuestra llamada, a este reencuentro, segundo reencuentro público con Aránzazu, y hasta la próxima. Volvemos a
Me
charlar.
Me parece encantado, ¿eh?
Y Jonan Fernández y Iker Usón, seguimos escuchándonos.